Bueno, nosotros ya te hemos presentado durante la semana que tenemos micro, vos venís cada 15 días los martes, hay mucha gente que puede hacer entrevistas, y, o sea, hacerte preguntas para hacer yo hacerte esta entrevista con anterioridad, porque a veces son casos diferentes, si bien el médico como sabe todo, digamos, con respecto a la medicina, hay cosas, preguntas que son concretas, en las cuales uno tiene que saber de qué se trata, no hablar así nomás en la radio, porque viste que por ahí uno dice, che, ¿qué dijo esta? ¿Entendés? Así que, buenos días.
Buenos días,
¿Te costó Mariana. Llegar un poquito? ¿Estábamos lejos?
Estamos más lejos, no. Mi papá es quien me trae y conoce
hay que hacer
perfectamente
el
lugar, la zona, pero bueno, no era un lugar que yo conocía. Así sí, que tampoco es tan lejos.
No, tampoco es lejos. Lo que yo estoy observando, porque acá todo lo que observamos, obviamente está bueno, porque los cambios son importantes, son buenos, pero son importantes.
Totalmente.
Entonces nosotros todos los que estamos observando, que hay mucha gente, no sé si me estabas escuchando recién, dice, ah, recuerdo allí la zona sur, cuando yo iba a jugar al tiro, qué sé yo, entonces hay que ver, digamos, el tiro sigue funcionando, ¿viste? Hay que remontar todo eso que hacíamos antes.
Claro, es
como
una
por
zona
ejemplo, vamos a tratar de hablar después con el tema de la municipalidad. Como por ejemplo, después vamos a hablar bien con Clara y con Ramón, yo veo que pasa una línea de colectivo acá, que es la número 5, ¿sí? ¿Cómo va a pasar solamente una línea telefónica? Si vive millones de personas acá en la zona sur, me parece que faltaría que saquen un poquito del centro lo colectivo, ¿no? Pablito, que para el tránsito y que los manden un poquito para afuera, siempre haciendo el recorrido habitual. Pero me parece que una línea más, porque acá hay mucha gente que va a trabajar. Que
sí,
va.
En realidad creo que ya Concordia se quedó corta de línea de colectivo.
En
realidad,
todos los aspectos,
no sé si habría que sacar de otro lado, sino que habría que sumar. En mi caso, que vivo para la otra parte, se han sumado líneas y vos ves que Concordia va creciendo y también que viene mucha gente hasta mi barrio a tomar el colectivo, que por ahí habría que sumarle como sublíneas de las mismas.
Claro,
que
ayer allá en el barrio Iramaciel también, que es en otra punta, se han sumado líneas. Por eso te digo, ¿viste? Pero viste que depende de dónde uno va, vos vas de este lado, yo vengo de otro, me comentan. Bueno, acá me han comentado también que hay una línea solamente, no solamente que me lo comentaron, sino que la constaté. Si bien a 4 cuadras del hospital Filipinera, tenés todas las líneas, pero bueno, estaría bueno, digamos, hasta
sí,
el final.
Es parte del crecimiento de una ciudad, del
está
tema del transporte.
Mucho.
Sí, quizás el crecimiento fue mucho más rápido que lo que podemos suplir con algunos servicios.
Bueno, siempre ayer dijeron que ya iban a empezar a pavimentar toda esta zona. Así que me parece que los colectivos podrían pasar un poco más. No por los, como vos decís, no echándole la culpa al colectivo, sino que sumar una unidad más tampoco es fácil. Por eso decir, la radio por ahí es fácil decirlo, pero yo sé que hay políticas, digamos, que hay que...
Hay costos, hay infraestructura, hay toda una logística que llevar a cabo, como cualquiera, como les pasó a ustedes de trasladarse acá, tuvieron toda una logística para volver a reunirnos a todos. Sí. Lo mismo.
Así que bueno, pero se puede hacer, no se dice que no. Bueno,
Vamos a lo nuestro
que es sobre salud. Bueno, ayer estuvimos hablando mucho de la diabetes por un tema de que justo ayer fue la conmemoración, ¿no?
El
Día Mundial de la Diabetes en todo el mundo, por eso hablamos mucho de eso.
Sí, el día 14 se recuerda, y como decía ayer el licenciado, siempre, todos los años hay un lema distinto. En el caso de este año, el lema es cuidar los ojos, por lo tanto, más allá de siempre recordar cuál es el diagnóstico, la prevención, los tratamientos, derribar algunos mitos y crear una conciencia de prevención, se buscó en este caso a cómo hacer más hincapié en el tema del cuidado de la vista en el paciente con diabetes.
¿Derribar mitos? ¿Hay mitos con respecto a la diabetes?
Sí, suele quedar algunos. Está por ahí las personas que, como muchas otras enfermedades, que te dicen, no, a mí me dijeron que tengo diabetes nerviosa, como la hipertensión nerviosa, la gastritis nerviosa. Como yo les explico a mis pacientes, siempre va a haber ciertas situaciones estresantes que pueden desencadenar algunas alteraciones. Pero una vez que yo soy diabético, que mi páncreas o funciona menos o secreta menos o dejó de secretar, no hay una recuperación. Si en este momento no lo hay, no se puede volver a trasplantar células y que el páncreas funcione correctamente. Entonces, sí, ante ciertas situaciones voy a tener más elevada, pero ya es una enfermedad que una vez que se diagnostica va a existir para siempre, es una enfermedad crónica, ¿sí? No es como...
No es nerviosa.
No, no. Lo que pasa es que generalmente ante algunas situaciones de estrés, sí, nervios y demás...
Se te sube.
No, nosotros nos controlamos, ¿sí? Uh-huh. Seguramente como la hipertensión, muchas veces la diabetes es una enfermedad que es silenciosa. Yo puedo no tener en ningún síntoma muy particular, pero... Si tengo una herencia, si tengo algunas características, puedo llegar a tener una glucemia alterada, ya muchas veces en rango de diagnóstico, y no saber, porque quizás en ese momento no me dio ningún síntoma. Hay otros pacientes que sí, que tienen una audiuresis abundante, que se llama poliuria, acompañado de la ingesta copiosa de agua, pacientes que adelgazan de golpe muchísimo. Siempre... La mayoría de estos pacientes tienen algún familiar en línea directa que tiene diabetes, ¿sí?
Por eso es muy bueno la charla con el médico, ¿no?
Sí, totalmente. Yo ayer, en diferido, pero lo escuché al licenciado, me pareció correcto todo lo que dijo, más allá de la parte nutricional, él hizo un detalle de lo que es la parte médica, sobre todo porque él trabaja mucho,
claro,
en eso. Y bueno, me pareció, como te decía recién, me pareció correcto todas las descripciones que ha hecho con respecto a la diabetes, ¿sí? El diagnóstico, como él decía ayer también, se puede hacer en la infancia. Tenemos una diabetes que tenemos niños desde pequeños que ya son insulinos dependientes, uh-huh. ¿Sí? Y hay otra etapa que es en el adulto. Lo que sí estamos viendo ahora mucho es lo que se llama el síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico son pacientes, sobre todo... Si bien hay adolescentes, pero sobre todo adultos que tienen una glucemia alterada, ¿sí? Sin llegar al rango diagnóstico de diabetes, ¿sí? Uh-huh. Con algunos otros laboratorios que todavía están dentro de lo normal, ¿sí? Pero que se acompaña de obesidad, tenemos mucho en cuenta lo que es el perímetro de cintura. Hoy en día no se tiene tanto en cuenta el número que me da la balanza, sino otros parámetros, ¿sí? Se puede medir la cantidad de grasa, hay algunas balanzas que tienen especificado eso, otras por ahí no, pero se pueden tomar medidas, y también para nosotros es importante el perímetro de cintura porque nos da un riesgo cardiovascular aumentado a medida que eso va siendo un poquito más elevado. El síndrome metabólico se acompaña entonces de obesidad, habitualmente de hipertensión, de esta glucemia alterada y de valores de colesterol y sobre todo triglicéridos elevados, y es todo un conjunto, que muchas veces el paciente, si uno le pregunta, no tiene un síntoma específico, pero sí yo lo veo y tiene ciertas características. Es una obesidad que se concentra en el abdomen, que nosotros, si bien la medimos a través del perímetro de cintura, se puede hacer una ecografía y pedirles que nos midan la cantidad de masa grasa que tiene el paciente para después hacer un control. Todo esto es un cambio metabólico previo, sí, que me puede llevar después, más adelante, a tener diabetes, ¿sí? Pero yo lo puedo frenar, ¿sí? Puedo frenarlo de modo que quizás nunca llegue al diagnóstico de diabetes o que eso se retrase y, por lo tanto, que mejore mi calidad de vida, ¿sí?
Mm. Bueno, y también esto tiene todo un tema, ¿no? Bueno, ayer fue el Día Mundial, por eso esta semana estamos hablando mucho de esto, porque también se tiene que hacer hincapié cuando hay un día, ¿no? Pero también la prevención durante todo el año, ¿no?
Sí, como nosotros ya veníamos hablando todo el año en el micro, siempre lo que buscamos es prevenir. Y en este caso, como te dije al principio, el hincapié del Día de Mundial era el tema del cuidado de los ojos. La diabetes, y en realidad el aumento de la glucemia sostenida va a provocar un daño en la pequeña circulación de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Pero más con más focalización en lo que es riñones, cerebro, ¿sí? Corazón y en los ojos. Por eso es que este año se propuso, bueno, me parece que el año pasado fue corazón, si mal no recuerdo. Se hizo mucho hincapié en lo que era el daño cardiovascular. Los pacientes diabéticos suelen llegar muchas veces a la ceguera. Muchos pacientes quizás ya llegan tarde, y cuando diagnosticamos un paciente que, claro, tiene ceguera o algún daño ocular, a partir de ahí para atrás se ve que el paciente es diabético, así como nos pasa con muchas otras patologías. También, como produce un daño en la microcirculación, muchas veces también se van lesionando las arterias y las venas de los miembros inferiores, acompañado de que también hay un daño nervioso y por lo tanto tiene una alteración en la sensibilidad. En algún momento fue el cuidado de los pies, se les hace mucho hincapié a los pacientes en el cuidado, de sobre todo con la sensibilidad de no quemarse, de no cortarse, en las manos y en los pies, sobre todo eso. Pero el daño microvascular es como el más importante que va generando con el correr del tiempo la enfermedad.
¿Hay estadísticas ya o eso lo hacen
con sí. el año? No, siempre hay estadísticas.
Bueno, pero estadísticas, digamos, algún crecimiento rotundo o no de la diabetes en Argentina, o no sé de dónde tienen estadísticas ustedes.
Sí, en realidad hay distintas estadísticas, sí, están las estadísticas que se hacen a nivel del Ministerio Nacional y después las distintas asociaciones. En este momento yo no te sabría decir los números exactos, pero sí se ha notado un aumento un aumento de la obesidad a nivel mundial, sobre todo el mayor índice de obesidad a nivel infantil, que eso lo vemos nosotros a diario, por un cambio en los hábitos, ¿sí? Uh-huh. Por un cambio tanto en la alimentación como en lo que es la actividad física. Nuestro cambio en el estilo de vida ha hecho que todos seamos más sedentarios y por lo tanto haya más obesidad. Acompañado de la obesidad va este cambio metabólico, que muchas veces queda en algo metabólico si yo vuelvo a recuperar una vida como más activa, pero bueno, por ahí los pacientes que ya tienen una carga genética son más propensos a que esto aumente. Si está en aumento, por ahí lo que sí se ha logrado es obviamente mejores tratamientos. Antes los pacientes que usaban insulina tenían que hacerse muchos pinchazos y controles en el día. Hoy eso ha mejorado un montón y por lo tanto lo que son los tratamientos han mejorado mucho la calidad de vida del paciente. Claro, las complicaciones son menores.
Claro, pues es cierto. Si bien es una enfermedad en la que hay que cuidarse mucho, es una enfermedad con la que uno puede convivir con todos los tratamientos y las nuevas tecnologías también ahora para poder cuidarnos, ¿no? Con respecto a la diabetes. No tecnología, sino nuevos tratamientos más que nada.
Hoy en día, casi todas las enfermedades, decimos que son enfermedades crónicas, ¿sí? Hay muy pocas enfermedades agudas con las cuales yo tenga una expectativa de vida corta, ¿sí? Lo que pasa es que siempre vamos por dos caminos. Por un lado, la prevención, que es, creo que hoy siempre fue el pilar fundamental. Hoy por hoy la medicina, acompañado de las otras especialidades dentro de lo que es salud, buscamos eso, buscamos prevenir que el paciente, o sea, llegar a un diagnóstico temprano, si tengo una complicación, frenarla, impedir que lleguemos a una complicación, y si ya la tengo, frenarla y rehabilitarlo cuanto más rápido sea posible, ¿sí? Y por otro lado, cuando ya tengo una enfermedad instaurada, darle el mejor tratamiento para generar una mejor calidad de vida, ¿sí? Dar como otras pautas. Pero bueno, sobre todo, como venimos hablando todo el año con todas las patologías que hemos hablado, siempre es la prevención. Sí, el diagnóstico temprano va a hacer que yo tenga una mejor calidad de vida. Una vez que voy al médico me encuentro en un montón de cosas. Y no, siempre hay que ir para tratar de evitar que esto se complique un poco más.
Es como, ¿no? O sea, la prevención sería, pues yo lo estaba diciendo temprano, una vez al año hacerse un control médico. Pero es verdad, por ahí sí, no, ¿para qué voy a ir al médico que me va a encontrar de todo, no? Pero si no voy este año, el año que viene voy otra vez, me va a encontrar lo que no me encontró hace 2 años, ¿no?
Exactamente.
Pero igual varía en el tema, porque la otra vez, justamente en vida cotidiana, ¿no? Misión para entrar a otra escuela, misión hacer un chequeo general de una niña, por ejemplo. Pero obviamente el chequeo por allá por febrero, ¿no? Si viene que entregar todo papelerío ahora en diciembre, chequeo en febrero, porque puede variar mucho de mes a mes, ¿no? El tema de estas enfermedades crónicas.
Sí, algunas sí y otras no tanto, ajá, sí, pero el control que se le hace a los niños al ingresar es correcto, porque durante algún tiempo hubo muchos niños quizás que era bueno, no, que o que va a repetir o algo, y capaz el chico no veía bien, por eso no prestaba atención y no decía nada, o capaz el chico no escuchaba correctamente o tenía algún otro problema,
un problema que
se podía solucionar y el niño seguir su curso normal, ¿sí?
Pero por ahí tiene problemas de aprendizaje y es por otra cosa.
Exactamente. Con respecto a los controles, que lo hemos hablado ya en algún momento, en esta, ahora que ya estamos encima con el verano, lo que vemos es un aumento de las personas que están haciendo actividad física, bueno, al aire libre en horarios que no son los correctos.
Bueno, eso te iba a decir, que fueron las preguntas, digamos, para vos, o sea, cambiando el tema con la diabetes, pero que viene todo de la mano. Hay mucha gente, yo te lo voy a decir así, hay gente desesperada para bajar de peso, desesperada o para tratar de tonificar, o no sé, o yo ponerme, si no me da el tiempo, o ponerme a las 13 horas o 2 de la tarde en el sol para estar bronceada, porque se me vienen las recepciones y estoy re blanca, y me parece que hay como un apuro, porque como que se nos vino encima. En realidad, siempre la fecha, el calendario es diciembre, que viene el verano, y perdón, en diciembre y enero. Pero
es verano todo, siempre en la misma época es verano, lo sabemos todos los años, pero siempre nos desesperamos a última hora.
Claro, pero eso también corre riesgo, ¿no?
Sí, como yo les recomiendo a mis pacientes, uno tiene que tener ciertas conductas durante todo el año, y de esa manera nosotros vamos a llegar con el, quizás con el peso ideal, con la figura ideal, pero lo tenemos que ver desde el lado de la salud, no solamente desde que me quede lindo el vestido. Bueno, yo con el tema del sol no estoy muy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
No, no me parece que, o sea, no, o sea, yo soy morocha, igualmente me pongo protector solar, nunca fui de estar tirada como
blanca, leche.
Sí, pero no me parece, me parece que es un color muy correcto y lindo, y que tu piel tiene que estar bien cuidada. Respeto a quienes desean estar más bronceados, pero se puede estar, tener un color más bronceado, siempre y cuando eso sea sano. Hay muchas opciones. Están los autobronceantes, que hoy los hay de muy buena calidad y que te dejan un lindo tono de piel. Y la otra, tomar sol a la 1 de la tarde con un aceite es lo peor que le podés hacer a tu piel y te va a pasar factura dentro de 5 años.
El aceite de zanahoria, que me dijeron que le ponga, ¿viste los caseros de eso que le ponen aceite, sí, del aceite de la comida, sí, más un poco de jugo de zanahoria, lo revolvé un poquito, esto me requema? Yo he visto, yo te digo la verdad, quizás que sea un horror lo que voy a decir, pero yo he visto, mira, me ha comentado adolescentes, viste que uno siempre anda con un librito vendiendo algo, viste,
sí,
los,
sí,
que es bronceadores. Dice, no, yo, ¿sabes qué? Me paso coca, me dijo.
Ay,
así
me muero.
Digo, pero se te vienen todas las moscas, viste, no, porque parecería ser que ese jugo, no sé qué era, un jugo que se pasa dentro del cuerpo, queda toda pegoteada, pero queda re linda bronceada, ¿no? Cosas así, de buscar esas cosas caseras como para broncearme más. Obviamente, porque uno en la foto se ve más lindo, obviamente, si me pongo un vestido blanco o amarillo estoy bronceada, pero por eso te digo, de lo estético, eso ya lo hablábamos nosotros por ahí, de que se ve mucho lo estético, ¿no? O gente que pasa ahora en cama solar, pero también el tema de la cama solar, que también me habían preguntado, porque yo, obviamente que dijimos que sos médica clínica y estética, el tema de la cama solar también, ¿no? Un tema de, porque hay sesiones y demás, si eso también es perjudicial.
Sí, en exceso sí. Siempre, yo de mi
obviamente
parte no
hablar de todas las personas que trabajan en esto, en solearte, en las camas solar, buenísimo, pero estaría bueno que también haga un chequeo, ¿no? El año,
sí,
pasado hubo mucha denuncia de gente que se ha quemado la piel con las camas solar.
Mira, con respecto a todo lo que sea cualquier tipo de tratamiento que yo me vaya a realizar, lo hablamos creo que la última vez. No sé, en mi caso, cualquier tratamiento, ya sea médico o estético, siempre vos, o sea, yo pensándolo desde mi lado de paciente, yo voy a buscar un profesional idóneo. Si yo quiero mejorar mi alimentación y demás, voy a buscar un nutricionista. No voy a ir a la vecina que me dijo que,
claro,
con tal cosa, obvio, yo puedo bajar de peso.
Imprimo una dieta por internet.
Claro, sí. O voy a alguien que me dé unas pastillas y no sé ni siquiera si sabe esa persona qué es lo que tiene. Con respecto a todo tipo de tratamiento y o aparato que yo me vaya a poner en el cuerpo, yo tengo que asesorarme de que la persona que me lo vaya a colocar sepa qué es lo que esté haciendo, uh-huh, esté en condiciones de salvar, en este caso, si algo pasa, como por ejemplo puede ser una quemadura que puede pasar con las camas solares.
Uh-huh.
Las camas solares tienen, obviamente, es un puede llegar a quemar, obviamente, bien usado cualquier aparato no genera casi daño, siempre hay un riesgo, como cualquier tipo de cosa que nosotros usemos.
Pero el riesgo es una persona que sabe, claro.
Exactamente, o sea que haya estudiado o se haya preparado para usar y que esté habilitada, obviamente. Y sobre todo, a ver, por ahí yo tengo pacientes que vienen y me dicen, quiero tal cosa. Yo digo, mirá, mi límite es hasta acá.
Déjame como Pampita, te dije, eso decir.
Claro, no, eso déjame como tal, ya directamente es un paciente que no va, seguramente va a buscar otro profesional, porque yo creo que cada uno de nosotros, obviamente, siempre nos vamos a ver que un rollito, que la pancita, que queremos estar más bronceados porque soy muy blanca, que quiero sacarme una mancha porque por algún motivo.
Sí, sí, sí.
Pero lo que siempre les digo a mis pacientes es que tratemos de buscar el mejor tratamiento adecuado para mí, o sea, individualmente yo trato a una paciente. Si yo tuviese una gama solar, lo mismo, o sea, no va a ser lo mismo vos, que tenés un tono de piel mucho más claro, sí, sí. A yo que tengo un tono de piel más oscuro. Sí. El tiempo, la potencia que le tengo que dar es menor. Con todo ese tipo de tratamientos hay que tener cuidado. Y todo eso también hay que hacérselo con tiempo. Por eso te decía, verano, todos sabemos cuándo llega el verano. Sí. Todos los años es la misma época y llega hasta el momento y nos empezamos a desesperar por ir al gimnasio, por adelgazar, sin ver por ahí el tema de la salud que hay atrás. ¿Sí? Obviamente todos tenemos distintos tiempos. Yo creo que lo mejor que nos podemos dedicar a nosotros mismos es tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Y con que uno se dedique una hora por día durante todo el año, seguramente el resultado para el evento que queremos va a ser mucho mejor. Con respecto a todo lo que es tratamientos estéticos, volver a remarcar eso, que busquen el profesional adecuado, que esté preparado, porque en realidad si yo quiero comprar algún aparato, la empresa o la fábrica me lo va a vender si yo tengo la plata. Uh-huh. ¿Sí? Eso no significa que yo esté preparado para usarlo ni que tenga los conocimientos necesarios. Muchos de los aparatos, obviamente, o tratamientos que se realizan, van a tener sus contraindicaciones, van a tener sus reacciones adversas, y en ese caso yo tengo que saber, por ejemplo, me puede pasar que yo haga mesoterapia y que tenga un hematoma. Bueno, yo tengo que saber cómo resolver ese, claro, hematoma. Si no puedo decirle, bueno, se te hizo el hematoma, anda a contar. Sí, y eso marca la diferencia entre los profesionales médicos que hacemos estética y por ahí otro tipo de persona que lo hace y no tiene ese conocimiento.
Ahí está lo estético, que eso es buenísimo. Y con respecto al tema este del verano también, con el tema de salir a correr, bueno, salir a caminar o hacer muchos ejercicios, sus gimnasios, sus actividades físicas.
Sí, este año por ahí no he tenido tantos, pero sí el año pasado y por ahí a principio de año hay muchos gimnasios y muchos entrenadores que previamente a que el paciente comience una actividad lo mandan a que se haga un control médico y que vaya con un certificado de que él pueda hacer esa actividad.
Eso está bueno.
¿Sí?
Hay algunas es como que si no entras al gimnasio, si no tenés...
Está correcto.
Sí o sí tenés que hacer un chequeo.
Exactamente, porque algunas actividades, o sea... Sí, algunas actividades no requieren demasiados estudios, pero las actividades de alto impacto por ahí requieren algunos estudios, sobre todo cardiovasculares, para ver cuál es mi capacidad funcional, ¿sí? Quizás también en ese control que me hago, que nunca me hice, descubro que soy hipertensa, descubro que soy diabética, que tengo hipotiroidismo, y entonces al regularlo también mi actividad física va a ser mejor. Largarse a correr a la 1 del mediodía con el sol que quema, no es lo ideal si yo antes no estoy tranquilo.
De... O no hacía nada, por ejemplo.
Claro, o no hacía nada.
Mira, todos los días estoy sentada acá en la radio y termino de comer y salgo a correr.
Salís a las 12 de acá y corres por Chacabuco.
O voy, como y sigo corriendo.
Exactamente.
Y voy a correr, por eso te digo.
Sí, hay horarios, hay días, hay lugares, hay... tenés que hidratarte, está la alimentación.
Esto es todo para prevenir, se puede decir también infartos y demás, ¿no?
Totalmente. Por ahí con las actividades de alto impacto. Sí, no, las actividades de alto impacto le van a generar una sobrecarga al corazón y si mi corazón no está preparado, puedo llegar a generarle algún. Desde una falla, ¿sí? cardíaca hasta. A ver, cuando hablamos. De que mi corazón no bombee la cantidad de sangre que corresponda porque le sobreexigí, hasta un infarto que es la obstrucción de alguna de las arterias.
Eso no pasa en el momento, ¿no? Cuando vos estás corriendo, en algunos casos. Puede ser que después al otro día...
Puede ser en el momento, aparezca, que es cuando hay cuando es algo súbito, ¿sí? Y por eso va a depender de cómo, cuál sea la capacidad de mi corazón, ¿sí? Por ahí yo tengo un corazón que es suficiente y en el momento sentí una molestia, una leve presión en el pecho, un dolor, me faltó el aire de golpe, y después estuve bien. Eso puede haber sido un ángor y pasa, pero también hay que controlarlo. Y hay otros que hacen un daño posterior, ¿sí? También hay que ver si yo tengo placas de ateroma, ¿sí? Que son acumulación de lípidos, por eso es importante el control, eso después vuela. Sí, de todos modos, hay algunas enfermedades que no se detectan o algunas lesiones que no se detectan en la rutina que nosotros hacemos. Por eso depende, o sea, si el paciente hace actividad... si el paciente va a salir a caminar, el control va a ser uno. Si el paciente sabemos que va a hacer, no sé, esto nuevo, CrossFit y todas esas cosas, o va a salir a andar en bicicleta, o es un paciente que entrena en atletismo y demás, por ahí algunos controles son como más minuciosos dependiendo la edad del paciente, si hacía actividad previa o no, y el tipo de actividad que va a realizar, ¿sí? Pero el riesgo de infarto, si bien no es un riesgo alto, el riesgo mayor está en los pacientes sedentarios que de golpe salen a hacer algo, ¿sí? Ahí tenemos que evaluar previamente. No hay muchos casos, de hecho, últimamente ha habido muchos casos en deportistas de alta competición, ha habido muchos casos de futbolistas de muerte súbita que ya tenían una falla cardíaca previa, que se descubrió, o sea, después en la autopsia fue cuando llegaron al diagnóstico. Pero esos casos también hay, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué controles médicos han tenido. La mayoría tienen buenos controles, pero bueno, hay otros que por ahí no lo tienen. Siempre les sugerimos, antes de realizar una actividad física, de hacer algún cambio de esos, hacerse un control, como para estar seguros de que puedo realizarla. Por suerte, como te digo, muchos de los gimnasios y entrenadores los mandan previamente, que eso me parece fabuloso, que se haga. Exactamente, en el caso que por ahí haya algún paciente que quiera hacer alguna actividad y yo descubro que no la puede hacer, hago la nota correspondiente al profesional, al entrenador, para que vea la posibilidad de hacerle otro tipo de actividad y el paciente no se quede sin hacer nada. Que claro, dentro de sus posibilidades
está bueno para la concientización, porque no decir, no, ni le voy a llevar el papel porque la doctora me dijo que no podía.
Exactamente.
Es para vos, no es para caerle bien al profesional, digamos, che, sí, mirá que puedo hacer esto y esto y esto, ¿no? Digo, para tratar de nosotros, digamos, llevar una mejor calidad de vida, ¿no?
Exactamente, sí, es lo que hablábamos. Se busca...
Aparte, no, lo de la falla, lo que yo te decía, lo de la falla cardíaca y demás, es otra cosa que me parece que es rápido, ¿me entiendes? No es que vos te estuviste sintiendo mal, entonces bajaste un cambio. A veces, por eso te preguntaba, gente que veo desesperada haciendo gimnasia por un tema de que si es... Porque a veces cuando estamos hablando de lo cardíaco, es un poco más rápido la cosa, ¿no? Te da un infarto y te da un infarto, digamos, no es algo de que vos pudiste prevenir de que algo venía mal, ¿no? Entonces paraste, pasaron un par de meses, lo solucionaste.
El tema del daño a nivel cardiovascular y sobre todo de los infartos, tenemos los que son agudos y el paciente tiene síntomas, incluso puede llegar a tener una muerte súbita, por el daño, otros pacientes que logran llegar a la atención médica, se hace el diagnóstico y el tratamiento oportuno, y otros pacientes que pueden llegar a tener un infarto que se le llama silente. El paciente muchas veces o no tiene dolor y lo que tiene son otros síntomas de falla cardíaca, muchas veces hipotensión, una sudoración profusa, falta de aire, ¿sí? Y otros que por ahí, como te digo, tuvieron una pequeña molestia, fue algo que duró unos 10 a 20 minutos, yo me quedé tranquilo y pasó, y quizás en la semana vuelve a repetir el episodio, esa vez es más fuerte, por alguna razón decide consultar y vemos que ya hay un daño previo y seguramente fue ese dolor de hace unos días. El infarto tiene no siempre es agudo en el momento, muchas veces es más silencioso y a veces lo que pasa es que son ángor, si se le llama ángor, sería un episodio como más cortito. Mira. ¿Sí? Eso puede ceder, pero también eso nos está indicando que hay un daño cardiovascular y que hay que tratarlo y hay que revertirlo y hay que buscarle la causa. ¿Sí? A veces son vasoespasmos, a veces se ha tapado una arteria por un pequeño trombo, y hay que buscarlo, hay que ver cómo está ese corazón y si es necesario hacer algún tratamiento más invasivo o no.
Bueno, la verdad que excelente, ¿eh? Bueno, bueno, porque hay muchas cosas que no, uno no sabe, o al pasar, o viste que por ahí se usa mucho Google y no se usa mucho chequeo médico, consulta, así que bueno, muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias por haber venido a los estudios.
Gracias a ustedes por tenerme en cuenta en esta nueva radio, espero que sea un año muy bueno para ustedes.
Finalizar el año por lo menos.
Finalizar el año por lo menos, seguiremos acá viniendo.
Bueno, muchísimas gracias, de nada. Mariana. Ahora sí, Pablito, si te parece, nos vamos a los clásicos, a la tanda, y volvemos con más en Mañanas del Sur en la 93.9.